Cada vez que entran esos ojazos verdes en el estudio, los reconozco. Digo, a ti te conozco yo, que es que ya una tiene una edad. Y David Zotero dice, claro, sí, ya ha venido más veces al estudio. Él era miembro del Canto del Loco, lo sabéis. Cuando empezó la carrera en solitario, al principio firmó como El Pescao y en la actualidad ha vuelto a su propio nombre, David Zotero. Y hoy, a pesar de tener canciones tan maravillosas como este Precipicio al Mar, no viene con discos, viene con un libro muy honesto, muy bien escrito, que es autobiográfico, que cuenta su historia como padre, que es por lo que nos interesa particularmente tenerlo aquí, en estas vísperas del Día del Padre que se celebran el próximo martes. David Zotero, muy buenos días. No te oigo, a ver, Jesús, ese
hola,
micrófono.
Hola, buenos días.
Ay.
Buenos días, te lo puedo decir las veces que quieras hasta que me oigas.
Te lo agradezco, David. Desde luego, ser madre es una cosa que no se puede explicar a nadie. Se puede más o menos describir, etcétera, pero no es posible transferirle a alguien el absoluto descolocamiento que siente una cuando le sale de dentro un señor que de repente te
señora,
mira.
O señora.
Pero, ¿sabes cómo te digo? Otro ser, sí, un alien, sí, sí, ¿no? Que te mira y que no es tú, pero que ha salido de dentro. Esto es una cosa que te descoloca por completo. Sí. ¿Cómo es lo de ser padre?
Pues no te voy a decir que igual, porque lógicamente el viaje que conlleva ser madre tiene que ser el más potente de la existencia, yo creo. La experiencia más
sí,
grande
es
que pueda tener un ser humano.
Ser humano.
Con lo cual me tendré que esperar a la siguiente vida a ver si nazco mujer.
No lo sé. A lo mejor la impresión es igual, ¿eh?
Pues no lo sé. Pero vamos, que me encantaría, ¿no? Como si me dices, oye, pues en la siguiente vida, ¿te gustaría? Sí, me gustaría. O ya lo he sido en otra vida, quién sabe. Y la experiencia como padre, pues es, quitando ese viaje maravilloso y único, pues lo más alucinante que le puede pasar a un chico. Como en,
¿pero
como
qué
en mi
cosas
casa
recuerdas tú del antes y el después? Claro, yo he reflexionado mucho sobre esto, tiene truco, ¿no?
Pues mira lo que he reflexionado yo, que he escrito un libro sobre esto. O sea, imagínate lo que me ha impactado a mí el acontecimiento en mi vida. Ha sido el momento de Max. Yo creo que lo que define ese instante es una línea muy, muy alejada entre el punto del miedo y la felicidad. Hay tanto miedo cuando están haciendo tu hijo y tanta felicidad que es como si te abrieran, ¿no? Como si se te abriese el alma para conocer a...
Pero fíjate qué bonito. ¿Ves cómo la perspectiva del hombre también es única? Es que es curioso.
Uh-huh.
Es curioso, porque es diferente,
es
de
diferente,
la que experimenta
sí, sí,
la mujer.
Claro, por supuesto. No tiene nada... O sea, no, por supuesto, es en... Yo que he vivido el parto con mi mujer agarrándole las manos y cuento en uno de los fragmentos del libro cómo el obstetra que nos atendía el parto en el parto de mi primera hija, de Luna, me pidió que por favor que empujara con mi antebrazo la panza porque no salía y había que empujar. Claro, yo cuento en el libro que esas prácticas yo no tengo ni idea en ese momento si eso es normal o no. Y que en este caso la partera y este hombre me dijeron, empuja. Y yo, ¿pero cuánto? Con todas tus ganas. Y yo, venga.
Es que es tremendo.
Y digo,
además,
y digo, pues vale, pues
oye, pues me subo ahí
capitán,
encima.
Mi capitán, a por ello. Y sin miedo. Y claro, esa experiencia es muy fuerte. O sea, yo le empujé con mi antebrazo el culo a mi hija para que saliese vida.
Es que el parto, ¿sabes? Vamos a explicarlo así. Es tan ordinariamente brutal.
Sí.
Para una sociedad que ya casi no tiene trato con la muerte, que en cualquier circunstancia de una herida acude al hospital y no mira, tal, y como no se nos muere así de jóvenes nadie alrededor normalmente, ni tal, de repente ver a una señora, perdónenseme, espatarrada, sangrando como un cochino y soltando todo tipo de líquidos, y una criatura deslizándose, es un espectáculo.
Sí, sí, es lo más fuerte que yo he visto en mi vida, sin duda.
Y para un hombre que está acostumbrado a defender a su chica, tener que estarse quieto en un momento así...
No, a mí me alegró mucho participar con mi cuerpo, ¿no? O sea, con mis manos. O sea, ser partícipe de un empujón de vida, ¿no? Y empujar con mi antebrazo, yo lo sentí como algo que en ese momento me descolocó mucho, pero que luego cuando lo pienso digo, joder, he participado físicamente, ¿no?
Físicamente,
o sea, he estado
qué
físicamente involucrado en el nacimiento de mi hija, ¿no?
Uh-huh.
Y luego cuando ves a tu hija nacer y salir boca abajo, que claro, viene, pasa por el canal de parto y lógicamente está comprimida, los hombros, es todo blandito y es como
un gusano deslizándose.
Un gusanillo. Y cuando lo ves ahí colgando, Y dices, madre mía, y ahora tiene que llorar. Esos instantes que está ahí colgando boca abajo de los pies, del que lo está sujetando en ese momento, que no tienes ni idea de quién es, porque no lo ves. Se te nubla todo. Y esos instantes son los más largos que yo recuerdo en mi vida. Esos cinco
hombre,
segundos...
Hombre, tiene el hombre la ventaja, aunque también debe estar bastante noqueado, de que, claro, no está tirado ahí con no. todo a medio coser, sino que está puede estar atento, ¿no?
Sí.
A lo que está aconteciendo. Y cuando ves a tu hija, cuando ves a Luna, ¿qué se te antepone? ¿Uy, qué señora ha aparecido? ¿O es mi hija?
Pues fue un viaje un poco cósmico, si te digo la verdad. Porque lo que me pasó fue que durante... Bueno, por supuesto, se la llevan, todo el proceso de limpiarla, revisión, tal, no sé qué. Y yo cuando conecto con ella, aparte en ese momento que es visual únicamente, es a las 12 de la noche cuando se va todo el mundo de la habitación del hospital y me quedo con ella, mi mujer cae rendida y yo me quedo con ella. Y de repente mi hija hace ¡puf!, abre los ojos y se me queda mirando en silencio, callada, y estuvimos como 4 horas así. Mirándonos, solo mirándonos. Mm. Y yo te digo que eres cósmico porque ahí el lenguaje ordinario no cuenta. Mm. No le decía nada con palabras, solo la miraba y era un traspaso de emociones, sentimientos, pensamientos, todo. Era como viajar en el universo.
Sí, yo a veces pienso que quien elige no tener hijos, que es muy libre de no hacerlo, no es consciente de lo que se pierde. O sea, esta vida es tan corta, hay tan pocas cosas que tengan un antes y un después, ¿no? Pues el primer enamoramiento, el primer orgasmo, el primer hijo, que realmente dejar de hacer algo que sea así es una pena, pienso yo, pero no sé.
Bueno, yo creo que es una decisión súper respetable y yo tengo mucha gente alrededor
que no
quiere tener hijos y me encanta. Pero vamos, que para mí, si me preguntan qué es lo más fuerte que has vivido en tu vida... Te aseguro que he vivido muchas cosas muy fuertes.
Y yo también.
Y como eso no hay nada.
No, como eso no hay nada, efectivamente. Hay una otra parte del libro que quería que contases. El libro se llama Precipicio al mar, como la canción de David Otero, y él la relaciona con el momento en que los hijos empiezan a volar, ¿no? Y concretamente con el momento en que Luna pide un sándwich en una cafetería.
Sí, es curiosísimo porque en ese momento... Mira, te cuento la experiencia. Uno de mis deseos y de mis fantasías cuando nace mi hija es, joder, cómo me gustaría cuando creciese que me acompañase de gira. O sea, qué ilusión poder ir con mi hija de gira, que se venga conmigo, que viva las mismas experiencias que yo, que esté en el concierto. Y entonces me salió un concierto en Granada, se vino conmigo y llegamos al hotel y le dije, mira, Luna, yo tengo la prueba de sonido a las 7, son las 4, me quiero echar una siesta. Vale, papá, tengo hambre, me bajo, dame dinero, que me bajo a la cafetería del hotel y yo como a mi bola. No te preocupes por mí, esto con 11 años. Y dije, vale. Y en ese momento sale pitando del hotel. El hotel, afuera de la habitación del hotel había como una especie de patio en el cual tú veías el restaurante desde arriba. Y claro, yo no me pude contener y me asomé a ver a mi hija transitar por la vida, ella sola, con la pasta que le había dado en el bolsillo. Digo, a ver, sin que me vea. ¿Cómo actúa, no? Pues llegó, se pidió su sándwich, se sentó, se pidió una Fanta, se puso ahí su sándwich, tal, no sé qué, bajaron unos chicos de mi banda, se pusieron a charlar de risas, tal, y yo todo eso lo veía desde arriba y dije, ostras, ya está. Ya es... O sea, que son cosas que igual las había hecho antes, ella sola, pero yo nunca me había parado a observarlo como decir... Ya estás volando.
Ya, o sea, estás volando.
Ya estás volando.
Qué vértigo, ¿no?
Sí, sí.
Qué vértigo. Y eso que los hombres hacen ese mejor que las mujeres, ¿eh?
Bueno, en mi caso yo creo que mi mujer y yo tenemos el mismo concepto de libertad y de aquí estamos, que es una tiene que ser una mezcla de las dos cosas, ¿no? A partir de esas edades es qué difícil es, yo lo considero como si fuera un tejido, ¿no? Se rompe un tejido emocional, vital, de relaciones y poco a poco se va rompiendo y se va resquebrajando. Entonces tienes que estar atento qué parte se ha roto, qué no, cuál, en qué momento queda poco por romperse y ya se despega uno completamente.
Oye, y cuando nació Gael, el chico, ¿supuso una novedad, o sea, algo diferente que con Luna?
Sí, muy distinto. Yo lo sentí muy distinto y cuento una experiencia en el libro que me pasó, que es que sufrí una depresión postparto paterna y hay mucha gente que no,
¿qué me dices?
No sabe que eso existe.
Mira, no, yo no lo sabía.
Y existe. De hecho, yo me enteré porque me dio un bajón brutal.
¿Y por qué?
Y, pues no le he encontrado ningún sentido. Bueno, si le tengo que buscar un sentido y pensarlo de una forma lógica, viene un ser nuevo en tu vida, tienes que rehacer todo, tienes que cambiar todo tu esquema, volver a adaptarte a un bebé.
Y es como un shock muy grande.
Y es un shock.
Sí, que es lo que pasa con
entonces,
la depresión materna.
Eso es. Entonces a mí me pasó que estuve como un mes o 15 o 20 días sin energía, completamente
desmontado,
sin batería.
Fíjate.
Y luego me puse a investigar de, ostras, ¿qué me ha pasado? ¿Qué es esto? Cuando se me pasó rápido. Además fue como si tomas una medicina y se te pasa, igual. O sea, instantáneo se me pasó. Me puse a investigar y descubrí que sí, que existía.
Fíjate, cosas que vamos enterándonos desde que los padres ejercen mucho y hablan de ello.
Que te podía pasar y que está estudiado y que...
¿Y tú crees que ser padre, y ya terminamos, es muy distinto hoy que antaño? Que la experiencia que tú tuviste con tu padre, etcétera.
Yo lo que puedo hablar que es de mi experiencia, sí, es muy diferente. Es muy distinto.
¿Por qué?
Sí. Pues en mi caso porque mis padres tenían un acuerdo diferente. Esto es como una especie de equipo... En el cual pues las personas que integran el equipo deciden cuáles son las normas. En mi casa pues mi padre lo sabe y lo acepta y mi padre no ha cambiado un pañal, ¿no?
Sí, era así antes, el hombre así. Proveía las necesidades de la casa y la mujer se ocupaba de la educación
no
de los hijos
o un paseo en el carrito o tal, eso era mi madre. Y nosotros en mi familia pues vamos todo a partes iguales, o sea, nos compenetramos, los dos viajamos muchísimo, los dos estamos fuera mucha parte del año viajando y los dos nos encargamos al 50% de todas las necesidades de los niños. Y luego desde que se quedó embarazada mi mujer, los dos hemos atendido a toda la parte médica en todos los dos.
¿Sí?
O sea, desde el minuto uno, sí.
¡Oh! Fíjate, pues esto es Precipicio al Mar, el precipicio que experimenta un hombre joven, en este caso David Otero, jovencísimo, con sus dos hijos y en este siglo XXI vertiginoso y apasionante. Está el libro en la editorial Aguilar y le agradecemos que nos acompañe en estas vísperas del Día del Padre. Muchísimas gracias.
Muchos besos para todos.